Capítulo 3. Un sobresalto imprevisible. El presente, con sus sacudidas, ha sacado a la luz aspectos de la vida que habíamos dado por descontados. Así es como se comportan los hechos. Desinflan cualquier burbuja de presunción, hacen pedazos las teorías, destruyen las convicciones. Para muchos, se ha vuelto urgente de repente, aunque sea por un instante, esa exigencia de un significado último frente a la vida y la muerte que no podemos mantener a raya totalmente. Muchas evidencias han caído. No es algo nuevo. Ya no forman parte de nuestro bagaje cultural de partida. Y si, como decía Morin, la incertidumbre es la clave de nuestro tiempo, esta se ha visto incrementada ulteriormente por la pandemia, debido a su gravedad y persistencia. Se ha vuelto difícil, independientemente de la posición de la que se parta, permanecer anclados en lo que ya sabemos, fiarse por inercia de la ilusión de que tenemos la vida en nuestras manos. Pero, paradójicamente, quizá resulte una ayuda ver cómo se quiebran algunas de nuestras presunciones monolíticas, experimentar cómo se produce una grieta en el muro de nuestras seguridades. Lo canta Leonard Cohen. Hay una grieta en cada cosa. Así es como entra la luz. 1. Un imprevisto es la única esperanza, pero me dicen que decírselo es una estupidez. Todas las mañanas vuelve a empezar la lucha. Cada uno lo puede ver cuando se levanta y se dispone a afrontar el viaje del día, esperando el cumplimiento. Es un drama que se describe con gran eficacia en una conocida poesía de Montale, Antes del viaje. Antes del viaje se consultan los horarios, los enlaces, las paradas, los hoteles y las reservas, de habitaciones con baño o ducha, con una cama o dos, o incluso un flat. Se consultan las guías Hachette o las de museos, se cambian divisas, se separan francos de escudos, rublos de copex. Antes del viaje se informa a algún amigo o pariente. Se revisan maletas y pasaportes, se completa el ajuar, se compra un paquete extra de hojas de afeitar. Eventualmente, se echa un vistazo al testamento, puro exorcismo, pues los desastres aéreos en proporción son mínimos. Antes del viaje se está tranquilo, pero se sospecha que el cuerdo no se mueve y que el placer de volver cuesta un disparate. Y después, uno se marcha y todo está ok. Y todo es para bien e inútil. ¿Y ahora qué será de mi viaje? Demasiado escrupulosamente lo he estudiado sin saber nada. Un imprevisto es la única esperanza, pero me dicen que decírselo es una estupidez. Podemos prepararlo todo para afrontar el viaje de la vida, de cada día, de cada hora, con sus correspondientes compromisos. Y sin embargo, antes incluso de saber cómo irá, nos podemos confesar a nosotros mismos. Todo es para bien e inútil. Por muy inconscientes o distraídos que estemos, presentimos la envergadura de nuestra espera y estamos seguros de entrada de que todos nuestros preparativos no servirán para el objetivo. No serán capaces de procurarnos lo que esperamos, de cumplir la espera del corazón con que nos despertamos por la mañana o con que empezamos el viaje. La experiencia que ya hemos vivido nos lo ha enseñado. Entonces, comprendemos por qué un imprevisto es la única esperanza. Tiene que suceder algo que no está dentro de nuestros planes, que supera nuestros preparativos, nuestros proyectos. Solo lo que nos viene de fuera, graciosamente, por sorpresa, como un obsequio de la fortuna, sin que lo hayamos buscado, es júbilo puro. Paralelamente, el bien real no puede venir más que de fuera, nunca de nuestro trabajo. En ningún caso podemos fabricar algo que sea mejor que nosotros. Que pueda suceder este imprevisto representa el culmen de la espera humana. Pero me dicen que decírselo es una estupidez, concluye Montale. Si, por un lado, él reclama este imprevisto como la única esperanza, por otro, niega que pueda suceder. Los cuerdos declaran que es una tontería propia de niños, de gente ingenua, pensar que ese imprevisto pueda suceder de verdad. También nosotros sucumbimos muchas veces a esta tentación y nos conformamos. Sí, decírselo es una estupidez. Pero, ¿es verdad? Si desafiamos esta frase sometiendo la razón a la experiencia, nos damos cuenta de que la única verdadera estupidez es encerrar la realidad dentro del horizonte angosto de lo ya sabido. Creer que ya nos lo sabemos todo, marcando los límites de lo posible sin esperar ya nada. Tengo la impresión, hace decir Michel Houellebecq al afanoso protagonista de su última novela, de que incluso cuando te adentras en la auténtica noche, la noche polar, la que dura 6 meses seguidos, subsiste el concepto o el recuerdo del sol. Yo había entrado en una noche sin fin, y sin embargo, en mi interior subsistía algo, mucho menos que una esperanza, una incertidumbre, digamos. También se podría decir que incluso cuando personalmente has perdido la partida, cuando has jugado tu última carta, perdura en algunos la idea de que algo en los cielos va a hacerse cargo del juego. Y ello incluso cuando nunca has advertido en ningún momento de tu vida la intervención ni tampoco la presencia de una divinidad cualquiera. Incluso cuando eres consciente de que no mereces especialmente la intervención de una deidad favorable. E incluso cuando te das cuenta, considerando la acumulación de errores y faltas que constituye tu vida, de que la mereces menos que nadie. La única verdadera estupidez es negar la posibilidad del acontecimiento. Yusani habla en este sentido de un auténtico delito contra la suprema categoría de la razón, la categoría de la posibilidad. Aunque esa posición escéptica parezca la más razonable, se trata en realidad de un delito contra la razón. Nadie puede afirmar, eso sí que sería estúpido, que lo conoce todo, que lo domina todo, que puede prever todo lo que puede suceder, hasta el punto de excluir la posibilidad de que suceda el imprevisto del que habla Montale. La categoría de la posibilidad pertenece a la naturaleza de la razón. Por ello, la única posición verdaderamente razonable es dejar abierta la posibilidad. No solo al principio, sino siempre, ahora, en cualquier momento de la vida. Dejar abierta la posibilidad de que suceda algo que supere nuestra capacidad de previsión no es renunciar a la razón, sino vivir hasta el fondo la razón, según su naturaleza y su ímpetu original. Es decir, como una ventana abierta a la realidad y no como medida. El escepticismo preventivo hacia todo aquello que supera nuestra medida supone un bloqueo de la razón, no su culmen, y nos afecta más de lo que creemos, penetra en nosotros sin que nos demos cuenta de ello. Me escribe un joven amigo. Me gustaría contarte brevemente cómo he vivido este último periodo, después de haber leído la pregunta de estos ejercicios. ¿Hay esperanza? La canción que mejor describe estos meses es Amare Ancora, de Kiefo. Qué amargura, amor mío, ver las cosas como yo las veo. Descubro que no tengo la misma frescura que tenía en mis primeros años de universidad, que no tengo la misma sencillez en la mirada. El escepticismo que invade el mundo me invade también a mí. Me sorprendo muchas veces con una gran resistencia a decir que es Dios quien me da las cosas y que son un regalo. Miro un paisaje precioso y se insinúa en mí una sospecha sutil sobre la experiencia de correspondencia que vivo ante esa belleza. Es una sospecha que me hace daño, que me provoca una gran tristeza. Qué amargura ver las cosas de este modo. Tengo esta amargura porque he sido testigo y protagonista de otra forma de mirar la realidad. La música que estudio, el cielo, el mar, las montañas, los árboles, todo lo reconocía como signo de uno que me prefiere, que me afirma como un ser único, exclusivo e irrepetible en todo el universo. Este mismo escepticismo lo vivo con inmenso dolor, también con respecto a Cristo, aquel al que, sin embargo, he reconocido presente en esta compañía. Prosigue la canción. Bastaría solamente con volver a ser niños y recordar que todo nos es dado, que todo es nuevo y está liberado. Esto lo viví en los primeros años de experiencia del CLU, los Universitarios de Comunión y Liberación, y fue realmente el paraíso en la tierra. Entonces pregunta, ¿hay esperanza de que yo pueda volver a ser como un niño, a mirar como antes? ¿Es posible volver a educar esta mirada que se ha corrompido? Existe un escepticismo que nos invade, y con él una sospecha que arruina cualquier señal de belleza que se asome a nuestro camino. La sombra que proyecta tal sospecha sobre todo lo bello que aparece ante nuestros ojos es como una maldición. Y de las entrañas de la tristeza que deriva de ella, surge la pregunta. ¿Hay esperanza de que yo pueda volver a ser como un niño, a mirar las cosas como antes? ¿Es posible volver a educar esta mirada que se ha corrompido? Es la misma pregunta del viejo escriba Nicodemo, doctor de la ley. ¿Acaso puedo nacer de nuevo siendo viejo? Qué gracia poder repetirla de un modo no retórico, como si fuera una cita más, como para cubrir nuestra indigencia con una mano de cultura, sorprendiéndola mientras brota de lo más profundo de nuestra persona en toda su verdad. Pero, ¿se puede nacer de nuevo siendo viejos? Con frecuencia, encontramos en nosotros una falta de disponibilidad, de apertura a la posibilidad, una tendencia a cerrar, a bloquear la puerta a lo que sucede. Escribe una universitaria. En los meses que precedieron a la segunda ola, ¿cuántos momentos tirados? Me parecía que nada tenía que ver conmigo. Después, en el mes de noviembre, han pasado muchas cosas que han abierto una brecha. En primer lugar, he dado positivo por COVID y he tenido que estar aislada en mi habitación 25 días. Paradójicamente, ha sido el momento en que me he sentido más acompañada, tanto por personas queridas como por personas nuevas. Durante el mes de aislamiento, me he implicado en la organización de las elecciones universitarias y han sido unos días intensísimos. La compañía que he experimentado en el mes de noviembre ha sido realmente algo excepcional para mí. Más todavía, si pienso en la circunstancia particular en la que ha sucedido todo. Durante los últimos días de cuarentena, fue también mi cumpleaños. En una situación todavía de total aislamiento y lejanía de amigos y familiares, he tenido la posibilidad de experimentar nuevamente un amor por mí enorme y gratuito por parte de todos esos rostros especiales que, de las formas más creativas, me han acompañado durante todo el día. Me siento verdaderamente agradecida y afortunada. Azurmendi conoció el movimiento a través de la radio, y yo me he visto recuperada mientras estaba sola en mi habitación a través de las llamadas por Zoom y de las elecciones. Pero, ¿hacía falta el COVID para volver a vivir las cosas? Realmente no hay nada previsible ni ordinario en la modalidad con que nos alcanza el misterio. Entonces, me digo a mí misma que la cuestión fundamental es estar disponibles. Pero esto me resulta dramático a veces, y cuanto más asalta la nada mis jornadas, más me cuesta hacerlo. Darse cuenta de lo fundamental que es esta apertura, esta disponibilidad, es ya un gran paso. Muchas veces nos parece poca cosa estar abiertos, disponibles, y sin embargo es la cuestión fundamental, hasta el punto de que Jesús dice: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque sólo de ellos es el reino de los cielos». Es decir, es preciso que aquello que puede colmar la espera del corazón encuentre en nosotros una apertura, una disponibilidad para dejarlo entrar, la grieta a través de la cual pueda introducirse su luz. Nos parece imposible, decía antes, pero ¿y si ocurriese? ¿Y si lo encontrásemos? ¿Y si viniese a buscarnos? ¿Y si, como ha escrito Manuel Vilas en El País, cayese belleza del cielo para todos los hombres y mujeres de este planeta? Si sucediese el imprevisto, haría falta una disponibilidad última, una lealtad que está íntimamente conectada con el ejercicio de la razón y que de algún modo nunca es obvia. Razonable es aquel que somete su razón a la experiencia. Es una frase de Jean Guiton que nunca dejaré de repetirme, pues es decisiva para vivir. Cuando se produce algo imprevisto, cada uno verifica, pone a prueba su propia disponibilidad para someter la razón a la experiencia. Tal disponibilidad es un gesto de madurez que el hombre solo alcanza después de un largo camino, si no tiene un corazón de niño. Son muchas las situaciones en que nos damos cuenta de la actitud que tenemos. Trabajo como enfermera en un quirófano y en noviembre me mandaron a la unidad de cuidados intensivos de COVID. Pensaba que iba a estar a la altura, pues tenía un gran deseo de ayudar. Nada más equivocado. La realidad que tenía ante mí era de tal dureza que no era capaz de soportarla. Todo lo que era y creía que era, todas mis certezas, quedaban borradas cuando cruzaba el umbral de la unidad. Empecé a pensar que no iba a resistir y pedí que me cambiaran de planta. Pero las preguntas que hieren necesitan una respuesta, no un cambio de circunstancias. De modo que seguían estando ahí. Al volver entonces a la planta COVID, me di cuenta de que había sobre todo compañeros muy jóvenes que habían sido contratados ante la situación de emergencia, que tenían un gusto por el trabajo y una pasión que me asombraba y reanimaban mis ganas y mi deseo de estar ahí. Se necesita alguien a quien seguir, que lleve escrita en la cara una esperanza. Se necesita alguien que vuelva a abrir el horizonte.